Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes, a esta hora sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino a pesar de los pesares. Saludamos, como siempre, a don Francisco Beas, ahí en el control. Vamos a comenzar la música de hoy con... A ver, para aquellos que son más jóvenes, este señor, que en esa época era joven, necesita una presentación. Muchos de ustedes, muchos, no digo todos, conocen a Leonardo Fabio, que hizo canciones trascendentes por ahí por el 68, 69, recuerdo el verano del 68, cuando aparecieron tantas canciones bonitas de Leonardo Fabio, como Hoy corté una flor y tantas otras, que los jóvenes, y los no tan jóvenes, pero no tan maduritos tampoco, habrán escuchado, porque los padres, hoy día abuelos, tendemos a cantar estas canciones muchas veces. Contemporáneo, o mejor dicho, un poquito antes de Leonardo Fabio, probablemente el más conocido y popular en Chile fue Leo Dan, con quien, usted no lo va a creer, me encontré una vez en un avión. Guatoncito, peladito, y yo fui y lo saludé, por supuesto. Usted, Leo Dan, estaba feliz de que yo lo hubiera reconocido. Andaba con su hijo haciendo cosas de música, residente en México mucho tiempo, don Leo Dan. Bueno, yo le diría que en Chile, al menos en términos de popularidad, ¿quién completaría el trío de argentinos en términos de popularidad? Es quien yo le traigo ahora. Este argentino nació en un lugar que se llama Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, de donde él no solo es oriundo, sino también tiene un gran sentido de pertenencia. Una de sus canciones más famosas justamente se llama Volveré a San Luis, y tiene un ritmo entre rock y folk, y folclore latinoamericano. Su canción más popular en Chile se llamó, para que usted sepa, Amor Desesperado, imagínese, y lo cantaba con una voz desgarradora, tan desgarradora como la que usa aquí este Jaco Monti, que le digo, en su época extraordinariamente popular en nuestro país. Interesante interpretación que hace Jaco Monti para su canción Siempre te recordaré.
Que tienen tus ojos, que yo no te olvido, que tiene tu pelo, que vive en mis manos, que tiene el recuerdo, que crece en mi alma con un gusto amargo. No quiero pensar que tiene tu voz, que vive en mis sienes, que tiene tu boca, que muerde mis horas, que tiene estás en mi alma. Como mala hierba, no quiero pensar que tienen tus ojos, que yo no te olvido, que tiene el recuerdo, que crece en mi alma como mala hierba. No quiero pensar que tienen tus ojos, que yo no te olvido, que tiene tu pelo, que vive en mis manos.
Ahí estaba Jaco Monti, siempre te recordaré. Le ponía mucha pasión a la forma de interpretar sus propias canciones. Jaco Monti, le dije, la más famosa de todas fue Amor Desesperado. No me atrevo ni siquiera a intentar imitarlo aquí porque era una voz simplemente desgarradora, convincente, le diría yo. Vamos con los comentarios de hoy. Lo primero que quiero contarle es, a ver, esto va a sonar a una suerte de frivolidad, pero a ver, larguémonos con este asunto. Imagínese que usted viaja por el mundo y que viaja por el mundo, a ver, pensemos en un viaje sencillo, que usted toma un avión. Hoy día cada vez más gente puede viajar, las tarifas en términos reales tienen valores muy inferiores a las que tenían hace unos 30, 40 años, en términos reales, y en general el poder adquisitivo en el mundo ha crecido, en promedio, por lo tanto hay más gente que viaja. Usted dirá que no, algunos sí, otros, mire, en promedio hay más gente que viaja, se viaja más, largas distancias. Y si usted viaja a Europa, por ejemplo, el fenómeno de la rotación de la Tierra hace que lo que nosotros llamamos la salida opuesta del Sol ocurra a horas distintas en todos los lugares del mundo. Por eso, los días de Año Nuevo, siempre se habla del primer lugar donde llega el nuevo año y el último lugar donde llega el nuevo año. Es decir, hay lugares del mundo donde, por decirlo en breve, amanece más temprano. Yo sé que pues, no por mucho madrugar amanece más temprano, pero hay lugares donde el sol sale antes. Entonces, en Europa, efectivamente, por el efecto de rotación de la Tierra, la hora, en este minuto, por ejemplo, va 6 horas más adelante. O sea, si acá son las 9:00 de la noche, allá son más bien las 3:00 de la mañana, ¿ya? En Inglaterra es una hora menos y por lo tanto son 5 horas de diferencia. Si usted quisiese escuchar en directo Bellocino en Inglaterra, como Bellocino va a las 9 de la noche, allá tendría que colocarlo a las 2 de la mañana del día siguiente, 5 horas más, las 2 de la mañana del día siguiente. Ahora, ¿por qué le cuento yo todas estas trivialidades? Porque uno se pregunta, desde el punto de vista del funcionamiento del organismo, ¿cuál es la peor diferencia de horas? A ver, déjeme precisar bien lo que estoy tratando de comentar aquí. Usted llega a otro país, llega a un país en Europa, llega a Francia, llega a Alemania, llega a España, llega a Holanda, y como hay 6 horas de diferencia, la gente ya no le pregunta a usted, así que usted viene a un lugar con 6 horas menos, entonces ya le vamos a hacer las reuniones más tarde o más temprano para que usted no tenga problemas con la diferencia horaria. No, allá el día se comporta exactamente igual desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de la organización del ocio también, exactamente igual que acá. Es decir, la gente llega a su trabajo, digámoslo así, en el entorno entre las 7 y las 9 de la mañana, termina de trabajar entre las 5 y las 6 de la tarde. Las actividades de esparcimiento en la semana normalmente son más bien, digamos, a las 7. Cada país tiene sus costumbres para horas de almorzar, así como nosotros almorzamos en el entorno de la 1 de la tarde. Hay lugares donde se almuerza a las 12, por ejemplo, Estados Unidos normalmente. La faena se interrumpe o si usted está trabajando, saca su sanguchito y se lo come a las 12 del día. En cambio, en España, usted no lo va a creer, pero el almuerzo no es extraño que se extienda entre las 2 y las 4 de la tarde. Bueno, volvamos a esto de la diferencia horaria. Por lo tanto, si usted viaja a Europa y tiene que hacer tareas, tiene trabajo en Europa, va a llegar allá a una cierta hora, en la noche, digamos a las 10 de la noche o a las 11 o a las 12 de la noche, usted se va a la camita donde esté alojado y al día siguiente se tiene que levantar tipo 7 para llegar a las 8 a algún lugar a laborar. Pero cuando ya son las 8 de la mañana, en Chile son 6 horas menos, es decir, son las 2 de la mañana, porque Europa está 6 horas más adelantado. Y por lo tanto, usted va a llegar al trabajo, digamos que llega a las 9 de la mañana, ¿ya? Un poquito relajado, horario relajado, significa que está llegando en hora chilena desde donde usted viajó a las 3 de la mañana. Y su cuerpo no acepta el reloj europeo de buenas a primeras. Su cuerpo sigue con el reloj chileno, por lo tanto, usted mira el reloj y serán las 9 de la mañana allá en España, en Francia, en Alemania, en Holanda, pero son las 3 de la mañana en... ¿Estoy diciendo lo correcto? No, al revés. A ver, si allá... si allá son las 9 de la mañana, acá son... Si allá son las 9 de la noche, acá son... Porque son 6 horas... sí, es correcto, es perfectamente correcto. Son las 3 de la mañana, lo dije bien. Si usted quisiera escuchar este programa que va a las 9 de la noche, allá tendría que escucharlo en 6 horas más, por supuesto, a las 3 de la mañana. Así es que en esa estamos, lo dije correctamente, perdonen la duda, pero son dudas así que prefiero aclararlas inmediatamente. Por lo tanto, veamos el caso ahora de lo que uno pensaría que es la peor diferencia horaria, que son las 12 horas. La diferencia, por ejemplo, con un país como Australia, con un país que está en lo que llamamos las antípodas. Si son 12 horas de diferencia, significa que cuando ya son las 12 de la noche, aquí son las 12 del día y viceversa. Y fíjese que desde el punto de vista del funcionamiento, en el papel, teóricamente, y en la práctica, las 12 horas no son la peor diferencia. Y la razón, para mi gusto, la razón central es que las horas que uno duerme entre 6 y 8 horas, yo conozco gente que duerme normalmente 6 horas, conozco mucha gente que duerme prácticamente las 8 horas que dicen que uno debe dormir diariamente. Entonces las diferencias entre 6 y 8 horas son las más terribles, porque no me va a decir usted que no me va a discutir usted que es muy terrible tener que levantarse a la hora en que el cuerpo le dice que lo que usted tiene que hacer es más bien acostarse. Por lo tanto, las diferencias que tenemos con Europa son terribles. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama el jet lag, porque ese nombre se lo pusieron los gringos en la época en que los aviones eran jet, y lag es como el desfase. El desfase debido al vuelo en algún sentido en la Tierra. Usted dirá que será peor, viajar hacia Europa y tratar de acostumbrarse, o volver a Chile cuando uno ha estado ya mucho tiempo en Europa. En mi experiencia, uno se adapta más cuando vuelve. Yo no sé si porque existe un super reloj histórico que nos adecua a este tipo de cosas, pero mi experiencia es que es más soportable el adaptarse a la hora cuando uno vuelve a Chile. Esto es lo que se llama el jet lag. Y este efecto de diferencia horaria aumenta sobre el cuerpo cuando uno se va poniendo mayorcito. Afecta más, por decirlo de alguna manera, a la gente mayor que a los jóvenes. Y por lo tanto, si usted es mayorcito y está planeando un viaje a Europa, lo más aconsejable es que se tome un par de días para ajustarse. Hay otras formas de ajustarse. Hay ciertos medicamentos que uno puede ingerir y que tienen algún efecto justamente sobre el funcionamiento del cuerpo y el papel del día y de la noche en nuestras vidas. Seguiremos comentando de esto y de otras cosas después de escuchar a quien no era el compositor del dúo Simon y Garfunkel. Paul Simon, compositor que como solista hizo una gran carrera, pero Art Garfunkel era el de la voz más, digamos, de tenor, por decirlo de alguna manera. Cuando Simon y Garfunkel se separan y cada uno sigue una carrera de solista, la canción que le traigo ahora fue probablemente la más popular en el mundo de Art Garfunkel. Del año 75, Art Garfunkel nos canta Break Away.
The distant lights along the runway disappear into the evening sky. Oh, you know I'm with you on your journey. Never could say goodbye. It's not the sun you're trying to find. Something else is on your mind.
Usted habrá notado, por cierto, usted que gusta de Simon y Garfunkel, que hicieron canciones tan lindas como Mrs. Robinson, como Sounds of Silence y tantas otras, de Boxer, por supuesto, Puente sobre Aguas Turbulentas, que conozco dos tipos de personas, los que aman Puentes sobre Aguas Turbulentas y los que odian Puentes sobre Aguas Turbulentas. Piensan que es una canción sobrevendida. Es una bonita canción, porque Paul Simon componía muy bien y eran un gran dúo que se complementaban muy bien. Bueno, la voz de tenor en ese dúo es, usted lo habrá comprobado ahora, la de Art Garfunkel, que acaba de interpretarnos Break Away. Sigamos con los comentarios. Después de la frivolidad que le comenté acerca de esto que se llama el jet lag, es decir, el efecto sobre el rendimiento del cuerpo, del cerebro, del físico de uno cuando se desplaza hacia zonas donde la hora es muy distinto de la zona donde usted partió. Yo hice el ejemplo con Chile y Europa, podía ser perfectamente entre Chile, África, Chile, Asia. Piense usted en países que son asequibles en ambas direcciones. Usted puede partir hacia el este o hacia el oeste y se va a demorar parecido si va a algunas zonas de Asia, es lo que se llama las antípodas, que están exactamente en el punto opuesto que nos une a nosotros, que pasa por el centro de la Tierra y que emerge por el otro lado. Esa es exactamente la antípoda de un punto geográfico. Y claro, esto da para mucho, tiene una dimensión que tiene que ver con el sueño, con la reacción del cuerpo cuando el sol llega a una hora distinta. Muy conectado con esto tiene que ver también cuando uno viaja de norte a sur, en que tiene más o menos sol, es decir, el día dura más o menos. Hay países, como por ejemplo Noruega, en lo que yo me ha tocado experimentarlo. He estado un par de veces en Noruega, un país muy, muy bonito, con gente muy, muy amable, un país muy con muy buen ingreso per cápita. Ellos tienen riquezas naturales importantes. Están bien organizados. Yo recuerdo alguna vez que una colega de trabajo nos invitó a un grupito a su casa en la playa. Y claro, acá en Chile, cuando usted habla de casa en la playa, en general habla de lugares más bien grandotes. En algunos casos son cabañas grandotas, en otros casos son lugares, en general, espaciosos. Bueno, ahí nosotros llegamos a un lugar pequeñito, yo le diría no más de 30 metros cuadrados, muy bien distribuido y con varios lugares de uso común con otras cabañitas que había cerca y que eran de su propiedad. Y cuando yo le pregunté que por qué la cabañita de la playa era tan pequeñita, la dueña de casa me dijo, bueno, para que alcance para todos. ¿Qué respuesta más obvia, ¿no? ¿No le parece? Pero para practicar eso se requiere mucha, mucha, mucha civilización. Entonces, la cosa del desplazamiento en el espacio, que tiene un efecto también sobre el tiempo, es imposible desplazarse en el espacio sin desplazarse en el tiempo. Esa es la asimetría entre espacio y tiempo. Es posible desplazarse en el tiempo sin moverse del lugar en que uno está. El tiempo transcurre una hora mientras yo hago aquí este programa sin que yo me mueva de la silla frente al micrófono. ¿Ah? Por decírselo de manera lo más gráfica posible. Y bueno, al final seguí hablando sobre tiempo, le metí ahora un poquito de espacio, pero llegó el momento de anunciar la última canción de la primera parte. Yo he traído un par de veces antes a este grupo, difícil de ser clasificado estrictamente como rockero, porque se han movido por varios estilos, pero sí, son un grupo clasificable como de rock. Ellos son murcianos. Murcia es una ciudad que queda al sur en España. Por decirle de alguna manera, digamos, a ver, la ciudad conocida más cercana podría ser Sevilla, tal vez. Si usted de Murcia va a la costa, llega la ciudad más importante, se llama Alicante. Creo recordar que el puerto de Murcia, que no da al mar exactamente, da un río, el puerto de Murcia me parece que se llama Cartagena, si mal no recuerdo. Y muy cerca de Murcia hay un pueblito que tiene un parador, que son unos hoteles construidos sobre viejos castillos, sobre viejos conventos, pero aquí le metieron un edificio moderno a un castillo muy antiguo que está en la cima de una montaña, y ese pueblito se llama Lorca, es el Parador de Lorca, que son lugares muy dignos de visitarse, muy entretenidos. Pero antes de seguir divagando en esa dirección, yo le estaba diciendo, este es un grupo que a comienzos de los 90 nace en la ciudad de Murcia, en el sur de España, y son tipos que instrumentalmente han hecho cosas muy buenas, y partieron con un rock bastante básico, se fueron sofisticando, y aquí le traigo yo, para que usted aprenda a digerir a este grupo murciano, a M-Clan, cerrando la primera parte de Bellocino con Un Buen Momento.
¿Opinan las escritoras chilenas de la reforma educacional? ¿Cómo ven las elecciones presidenciales? ¿Qué le parece a una creadora la corrupción política y empresarial? Punto Suspensivo, un programa del Fondo del Libro y la Lectura, donde las escritoras chilenas analizan la actualidad. Escenario Café.c, moneda 1158. Transmite Radio Universidad de Chile, todos los viernes de agosto a las 19 horas en el 102.5 FM. Queridos auditores, los saluda Carolina Pérez y los quiero invitar todos los martes a las 11 de la mañana a escuchar nuestro programa Saliendo a Flote, programa 100% dedicado al universo de la inclusión y la no discriminación. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Banco BCI y su plataforma BCI Accesible. Recuerden, todos los martes a las 11 de la mañana, Saliendo a Flote aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile.
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. A ver, quiero pasar dos mensajes muy rápidos. Primero, usted sabe que puede comunicarse con este programa escribiendo a la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com. Yo sé que a estas alturas suena un poquito anticuado hablar de correo electrónico, pero yo creo que todavía es un instrumento de comunicación que uno puede manejar, a diferencia de otros instrumentos de comunicación que lisa y llanamente hacen que uno pierda el control sobre el tiempo que le puede asignar a ordenar la correspondencia que recibe. La gente más joven, sobre todo, se ha acostumbrado a que esto se haga en forma instantánea y esperan que su interlocutor o interlocutora responda de manera instantánea o se dé por enterado o enterada en el instante mismo en que el mensaje ha sido enviado. Ese es el primer recado que quiero hacer. El segundo es enviar un saludo personal a mi querido amigo Alejandro, a mi querido amigo Gavito, que está convaleciente de una intervención importante. Me pareció a mí que había que intentar subirle el ánimo, aunque yo sé perfectamente que él no necesita que le suban el ánimo porque es un hombre optimista, muy querido por todos sus amigos, sus amigas, y por lo tanto me pareció necesario en este minuto un poco más difícil de su vida mandarle un saludo particularmente cariñoso. Y vamos con la música de la segunda parte. Si uno tuviese que decir o identificar quién sería en los Estados Unidos de Norteamérica el equivalente a nuestra Violeta Parra, yo tendría que decirle que hay varios candidatos desde el punto de vista de la interpretación musical y de la búsqueda de sonidos propios de las zonas rurales norteamericanas. Hay varios candidatos, pero hay uno que, más bien compositor, que se dedicó a interpretar el sentir de, y perdóneme usted el lugar común, de la clase trabajadora norteamericana. Su nombre es Woody Guthrie. Yo lo he comentado varias veces aquí en el programa. Yo tengo mucha música de Woody Guthrie. La importancia de Woody Guthrie no solo está en la música que hizo, sino en la influencia que tuvo en los músicos que después vinieron, entre ellos, sin duda alguna, y en forma explícita así lo ha dicho, Bob Dylan. Por supuesto, también está su hijo Arlo Guthrie, y que hizo conciertos memorables, uno de ellos con el propio Pete Seeger. Y bueno, Woody Guthrie dejó no solo un legado de un enorme número de canciones, entre los cuales hay canciones para niños, pero también canciones que podríamos llamar de frentón revolucionarias y canciones de defensa de los trabajadores, de los campesinos, denuncia de la explotación, pero siempre de manera muy alegre. Este hombre era un tipo muy alegre. Recuerdo con cariño una obra de teatro, una película que se llama Bound for Glory, de una obra de teatro que vi, fíjese, para que usted se muera de la risa. En Viena hay un lugar que se llama el British Theater, el teatro británico, que siempre colocan, o English Theater, porque dije British, English Theater, colocan obras en inglés muy, muy buenas. Yo no hablo alemán, pero hablo y entiendo inglés, así que puedo ir a ver ese tipo de obras. Pues bien, Woody Guthrie deja a su familia una gran cantidad de manuscritos, que podríamos llamar poemas, potenciales letras de futuras canciones. Y la familia le encargó a un par de entes musicales, porque uno de ellos es un conjunto que se llama Wilco, y el otro es un inglés cantautor muy, muy ácido en sus letras, muy denunciante, le diría yo, música de denuncia, que se llama Billy Bragg. Y ellos grabaron dos discos que se llamaron Mermaid Avenue, es decir, Avenida de la Sirena 1 y 2. Ambos discos altamente recomendables porque Wilco y Billy Bragg le ponen música a estas letras de canciones que nunca llegaron a ser tales, escritas por Woody Guthrie. Yo aquí le traigo una que es particularmente, permítame la expresión en buen chileno, puntuda. La canción se llama Jesucristo para Presidente, Cristo para Presidente. En un año justamente en que nosotros estamos de elecciones, no deja de ser interesante. Yo le quiero, Yo sé, señora, señor, joven amiga, joven amigo, que usted entiende bastante el inglés que se canta, y aquí le quiero decir que en esta canción es posible entenderlo bien, pero una ayudita nunca está mal. Yo tengo la ventaja de tenerla escrita aquí en inglés frente a mí. Entonces, la letra dice, le digo muy rápidamente, tengamos a Cristo como nuestro presidente, tengámoslo por nuestro rey. Vote por el carpintero, vote por el nazareno. La única forma en que podríamos vencer a esos corruptos políticos es echarnos al hombro a estos manufactureros de dinero, sacarlos del templo y colocar al carpintero. Que sea Jesucristo nuestro presidente, que sea un rey por sobre nuestro, que sea un Dios por sobre nuestro rey, con trabajo y pensión para los jóvenes y los viejos. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Con trabajo y pensiones justas para jóvenes y viejos. Eso es lo que está diciendo por escrito Woody Guthrie. La música la ponen dos de los integrantes de Wilco, el famosísimo Jeff Tweedy y Jay Bennett. Los dejo entonces con Wilco cantándonos de Woody Guthrie, Christ for President. Ahí estaba Wilco con la música que Jeff Tweedy y Jay Bennett le ponen a la letra de Woody Guthrie a este Jesucristo para presidente. En un año de elecciones no está mal recordar las virtudes que estos músicos le encuentran al nazareno frente a las realidades políticas de la época. En su momento, creo recordar que Woody Guthrie falleció a mediados de la década de los 60. De hecho, en el libro Chronicles, Bob Dylan se refiere a la visita que le hizo a Woody Guthrie en el hospital. Vamos terminando con los comentarios. Siempre se hace escaso el tiempo. A ver, yo tengo una pregunta para ustedes. estimados amigos de Bello Sino, este programa que va todos los lunes de 9 a 10 de la noche en Radio Universidad de Chile. No deja de ser notable el que uno, de la manera más desapasionada posible, dentro de lo posible, uno se dedica a leer atentamente la prensa, a escuchar la televisión, a escuchar la radio, buena fuente de información, y va formándose opiniones sobre diferentes actores de la política nacional, de la producción nacional, de los medios de comunicación nacionales, y de repente llega, fíjese, a esta espantosa sensación de que pareciera que tenemos actores a nivel nacional que piensan que se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, y lo único que uno tiene que hacer es amenazar adecuadamente o mentir adecuadamente o omitir ciertos temas cuando eso sea conveniente. Yo no puedo sacarme de la memoria, y no voy a mencionar nombres en este minuto, le aclaro que no porque no me atreva, sino porque no me acuerdo justamente del nombre del personaje, pero cuando hace algunos pocos años atrás apareció en la prensa la presencia de este señor que se había metido en educación, que había mandado asesinar a su mujer y que en algún momento de su vida reciente había sido un bestseller con un libro de autoayuda, es decir, cómo organizar su vida, cómo ser feliz. El hombre era un tipo que había hecho lo que yo le acabo de contar. Entonces uno dice, ¿es posible engañar a todo el mundo todo el tiempo? Y claro, yo creo que no. Yo creo que lo más terrible es que muchas veces nosotros sabemos dónde están las mentiras. Y esto ocurre no solo al gran nivel de la política nacional o de los negocios en Chile o de la organización del aparato del Estado o en la administración de los del aparato del Estado, también ocurre en la vida diaria. Y probablemente se debe, yo antes pensaba que esto era una característica de los chilenos, pero pareciera que se extiende al comportamiento que predomina hoy día en el mundo entre los seres humanos y que tiene que ver con esto de, como decimos en buen chileno, hacerse el leso, es decir, evitar la aclaración, el enfrentamiento, el no dejar pasar los actos aéticos o los actos peligrosos. Ahora, eso tiene costos, y no, normalmente en el corto plazo, pero yo quiero seguir pensando que en el largo plazo no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, no importa cuál sea la posición que esa persona ostente en nuestro entorno. Este César Isela fue parte de Los Fronterizos, que junto con Los Chalchaleros fueron los grupos más trascendentes del folclore argentino, que popularizaron la samba argentina y tantas otras formas musicales. César Isela estuvo con Los Fronterizos hasta que se grabó la pieza más famosa del folclore argentino, que fue La Misa Criolla de Ariel Ramírez. La canción más famosa de César Isela como solista después de eso fue La Canción con Todos, Salgo a Caminar por la Cintura Cósmica del Sur. Yo aquí le traigo otra canción de César Isela, ojalá le guste. César Isela nos canta Cantor de Oficio.
Mi oficio de cantor es el oficio de los que tienen guitarras en el alma. Yo tengo mi taller en las estrellas y mi única herramienta es la garganta. mi oficio de cantor es el más lindo. Yo puedo hacer jardín de los desiertos y puedo revivir algo ya muerto con solo entonar una canción. Yo canto siempre mis penas, las de mi amigo también. Si mi pueblo tiene penas, entonces la canto a mi copla otra vez. Si mi pueblo tiene penas, entonces la canto a mi copla otra vez. Entonces la canto a mi copla otra vez.
Nadie debe creer que el cantor pertenece a un mundo extraño, donde todo es escenario y fantasía. El cantor es un hombre más que anda transitando las calles y los días, sufriendo el sufrimiento de su pueblo y latiendo también con su alegría. Mi oficio de cantor es tan hermoso que puedo hacer amar a los que odian. Yo puedo abrir las flores en otoño con solo entonar una canción. Siempre a mi pueblo, porque del pueblo es mi voz. Si pertenezco yo al pueblo, tan solo del pueblo será mi canción. Si pertenezco yo al pueblo, tan solo del pueblo será mi canción. Tan solo del pueblo
será mi canción.
Será mi canción.
Este canto de César Isela, cantor de oficio, de su autoría, de su interpretación, toca muy bien la guitarra este César Isela. ¿Cuánto tendrá César Isela hoy día? Unos 73 años, un poquito menor que Paul McCartney, diría yo, y que Mick Jagger. Me recuerda a mí que inmediatamente después del golpe, cuando nos fuimos enterando de las barbaridades que se cometían, de las arbitrariedades que se cometían, de la denuncia de vecinos por vecinos, cosa que a mí me parece uno de los daños más grandes. Si hubiésemos sido capaces de prever que en 40 años iban a cambiar las actitudes de la gente, lo que hace mucho más difícil hoy día que hace 40 años pensar en encontrar o construir una sociedad mejor, porque los malos comportamientos se meten en la sangre, en todos nosotros, de diversas maneras. Me pregunto yo si hoy día uno vive o sobrevive en este terreno en el cual hay que cuidarse permanentemente. Ya sea porque la competencia llegó a todos lados, y cuando digo a todos lados, digo a todos lados. En otras palabras, hoy día construir un mundo solidario cuesta muchísimo más que antes, por dos razones. Primero, porque hay fuerzas poderosas que objetivamente se oponen a la construcción de algo solidario, y segundo, porque todos nosotros, incluso los que querríamos construir una sociedad de ese tipo, nos han cambiado hasta los reflejos condicionados. Y no es sencillo esto de apoyarse los unos en los otros para construir algo mejor. Y probablemente vencer este estado de cosas tiene que ver también con ser valientes para poder enfrentar a quienes intentan engañar a todo el mundo durante todo el tiempo. Vamos a cerrar el programa de hoy con un dúo que en finales de la década de los 50, comienzo de la década de los 60, marcó escuela en la forma de interpretar el rock. Y lo hicieron porque eran un dúo, presumiblemente mellizos, no se parecían tanto, usted los miraba y eran bien distintos, norteamericanos, que hacían voces muy buenas, que tuvieron influencia en todo el mundo. Yo le diría que en Chile yo detecto al menos dos, una evidente, que son los Cartwins, los mellizos Carrasco, que eso se parecían más aquí en Chile, que hacían dos voces en canciones bien distintas a las que cantaban los Everly Brothers originalmente, que es el dúo del cual yo estoy hablando. A mí me parece que tuvieron más influencia en grupos, que al final eran dúos, como por ejemplo los Red Juniors, es decir, Miguel y Antonio Zabaleta hacían armonías que a mí me recordaban muchísimo las canciones de los Everly Brothers. Y muchos otros en el mundo, de diversas maneras, grupos, tuvieron a los Everly Brothers como modelo para partir cantando canciones del repertorio del rock. Incluso le diría yo que si se juntaban dos grandes de la canción, como recuerdo alguna vez haber tenido el placer de ver a Paul Simon con Bob Dylan, ellos también intentaban, al menos lo intentaban, reproducir las armonías de los Everly Brothers, que cierran el programa de hoy con This Little Girl of Mine.
This little girl of mine, I want you people to know. This little girl of mine, I take her everywhere I go. One day I looked at my suit, my suit was new. I looked at my shoes and they were too. And that's why, oh yeah, love that little girl of mine. This little girl of mine makes me happy when I'm sad. This little girl of mine loves me even when I'm bad. She knows how to love me right down to her teeth. If she does any wrong, you know she keeps it from me. And that's why, oh yeah, love that little girl of mine. Believe it or not, but she was right on time. And that's why, oh yeah, love that little girl of mine. This little girl of mine knows how to dress so neat. This little girl of mine stop the traffic on the street. But when the fellas start whistling, I don't mind. I can't blame him, 'cause she is fine. And that's why, oh yeah, love that little girl of mine.
Y con This Little Girl of Mine, una canción bien rockera con los Everly Brothers, cerramos el programa de hoy. Agradezco a Francisco Beas haber controlado este programa. No cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
Todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno,
y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello cine.
En el amor.
Desde hoy, la pasión por el tiempo se mide con relojes.